Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidos, bienvenidas a Marte Fueguitos. Soy la oveja negra que se lleva todas las pedras, cantaba el cabrero, pero cuanto más pasan los años, más me aparto del rebaño porque no sabe a dónde va. No sé si tanto una oveja negra, pero sí que no anda en el rebaño. Es nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Él es cantante, él es gallego, él nació en La Coruña y acaba de publicar, después de 4 años de silencio, su nuevo trabajo, concretamente ni más ni menos que 2 preciosos discos, El exilio del bufón y Filosofía barata. Falta de uno, 2. Se llama Luis Gago y ya charlábamos aquí presentando su anterior trabajo, Al sur de tu ombligo, hace muchos añitos, hace unos cuantos añitos. Y ahora, después de pedir la baja de la Sociedad General de Autores porque quería trabajar totalmente por libre, y de que esa baja se confirme, 4 años han tenido que pasar para que definitivamente le den la libertad a las gentes de la Sociedad General de Autores, Luis Gago tiene nuevos trabajos, 2 nuevos discos, El exilio del bufón y Filosofía barata, 2 nuevos discos de un artista atípico, con unos textos y composiciones que, bueno, que prácticamente, pues eso, son muy suyas, son muy particulares y también con una voz inconfundible. Escucharemos a Luis Gago, escucharemos sus nuevas canciones, escucharemos a Gustavo Duc, que regresa con uno de sus pensamientos, escucharemos historias que tienen que ver con el trabajo, con los recortes sociales, con la coca, escucharemos y soñaremos aquí en Mar de Fueguitos. Para comenzar, de Filosofía barata, uno de estos 2 discos que acaba de publicar Luis Gago, nos quedamos con una de las canciones, con una de sus historias, esta, que habla del sueño y de la muerte, de qué tienen que contarse, de qué tienen que hablarse, el sueño y la muerte. Zarpamos.
Secreto. Mientras nos preguntamos qué es lo que hay que hacer, al atardecer vuelan bajo los cuervos, al amanecer, pues también. Propietario de la mala prosa fatigas en la intimidad. No es casualidad que veamos borrosa nuestra propia fecha de caducidad. Cuesta por ver lo que no miramos, cuesta por mirar lo que no recordamos, por recordar lo que no soñamos, por soñar estar lo que no veamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de ese proyecto minero Pascual Ama de la transnacional canadiense Barrick Gold, que se sitúa a más de 4.000 metros de altitud en la frontera entre Chile y Argentina. Esta empresa pretende extraer de allí 447 toneladas de oro. Para ello deberá demoler 1.806 millones de toneladas de roca mediante 493.500 toneladas de explosivos. Utilizará además 135.000 millones de litros de agua y más de 370.000 toneladas de cianuro. Todo eso en este proyecto minero en la cordillera de los Andes. Pues bien, integrantes de asambleas ciudadanas y de organizaciones ecologistas de Argentina y Chile han realizado estos días un abrazo a la cordillera de los Andes en contra de este proyecto megaminero y en defensa de los glaciares. La acción de protesta ha sido para rechazar por parte de ambos países, de los ecologistas y ciudadanos de ambos países, Argentina y Chile, su rechazo a este proyecto minero a cielo abierto en Pascual Ama, a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold. Los manifestantes aprovecharon también para entregar folletos e informar a los automovilistas que pasaban por la zona. Tanto argentinos como chilenos se congregaron en el departamento Iglesia de la provincia argentina de San Juan, allí es donde se encuentra instalada la empresa Barrick Gold. Las organizaciones que han participado en esta protesta, entre ellas la Unión de Asambleas Ciudadanas, han participado de una asamblea en la que han decidido realizar prácticas conjuntas, acciones conjuntas para oponerse a este proyecto. Miramos ahora a Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha presentado a la Corte Constitucional de su país 10 preguntas para una consulta popular. Los ciudadanos podrán responder sobre seguridad interna y regulación de los medios de comunicación, entre otros temas. Este organismo, la Corte Constitucional, debe determinar ahora la legalidad del mecanismo y resolver el modo en que se convocará a la población a esta consulta. La propuesta consta de 5 preguntas de enmienda constitucional y de 5 preguntas sobre temas generales que deberían incluirse en la Constitución si la ciudadanía así lo considera. En los temas de seguridad, por ejemplo, se consulta sobre la caducidad de la prisión preventiva, medidas cautelares para delitos graves, límites a los amparos constitucionales y la reestructuración del Consejo de la Judicatura. El objetivo, según el gobierno, según Correa, en estas preguntas, de aprobarse, es disminuir los índices delictivos en el país. Además, la consulta también abarca a los medios de comunicación. Pregunta si la población está de acuerdo con prohibir que exista vinculación entre las empresas del sistema financiero y las empresas de comunicación. También pregunta sobre una ley que incluya un consejo de regulación de los contenidos en los medios que contengan mensajes violentos y discriminatorios. También en esta consulta se va a preguntar sobre prohibir los espectáculos públicos donde se mate animales en relación con las corridas de toros. Y también se va a preguntar sobre si debe considerarse un delito que una persona no sea afiliada al Instituto de Seguridad Social en relación de dependencia laboral. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que acaba de presentar las 10 preguntas que quiere presentar en consulta popular a la ciudadanía de su país. Una consulta que el propio Rafael Correa, presidente de Ecuador, dice, defiende así.
Esta no es la primera consulta popular y tengan la seguridad que no será la última. Recurriremos cuantas veces sean necesarias a la expresión soberana del pueblo en las urnas para tomar las grandes decisiones, para hacer las grandes transformaciones que requiere este país. Confíen en el gobierno. Aquí estamos gente de manos limpias, gente lúcida y corazones ardientes, que estamos, como creo ya hemos demostrado, dispuestos hasta dejar la vida por cumplir la misión que los mandantes nos expresan y nos expresaron en las urnas. Ya vendrán los que nos quieren robar hasta la autoestima, los que nos quieren robar hasta la esperanza, a sembrar incertidumbre, a sembrar desconcierto, a infamar, a mentir. Ustedes ya los conocen. Confíen en el gobierno y nosotros, como siempre, confiaremos en la expresión soberana del pueblo en las urnas.
Palabras de Rafael Correa presentando esa propuesta, esas 10 preguntas de una consulta popular que tiene previsto realizar en su país, en Ecuador. Consultar a la ciudadanía, consultar al pueblo y además consultarlo desde el poder, desde la presidencia del país. Sin duda no hay mejor manera de saber qué es lo que quiere o acertar con lo que los gobernantes deciden. Seguimos hablando de América Latina, nos vamos ahora hasta Bolivia y hasta Paraguay. La Comisión Nacional de Refugiados de Paraguay concedió este martes el refugio político al exgobernador del departamento boliviano de Tarija, Mario Cosío. La Comisión Paraguaya alegó la supuesta persecución política hacia Cosío para concederle el refugio. La justicia de Bolivia reclama la extradición de este exgobernador para juzgarlo ni más ni menos que por 14 casos de corrupción. Escuchamos a la ministra boliviana de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suso, hablando de esta decisión de Paraguay, hablando de este exgobernador ahora asiliado en Paraguay.
Creemos que esta no es una decisión del pueblo paraguayo, es la decisión de un grupo de derecha que está protegiendo a una persona que está prófuga de la justicia. El señor Cosío debe responder a nuestro país por casi 50 millones de dólares. Son el monto que tiene que de varios procesos. El señor Cosío en reiteradas oportunidades ha manifestado que él se le estaría acusando por un caso. El señor Cosío tiene 14 procesos en conocimiento del Ministerio Público y además 29 casos que aún están en etapa preliminar en investigación, en procesamiento en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Por lo tanto, el señor Cosío ha estado mintiendo, porque nosotros hemos entregado además documentos, toda la información necesaria a las autoridades del Paraguay. Sin embargo, como se ha manifestado, ha habido un manejo mediático de apoyo bastante fuerte, pero nosotros entendemos que esto no es especialmente al señor Cosío, sino más bien es un ataque al presidente Lugo.
Nardi Suso también ha dicho que va a respetar la decisión soberana de Paraguay, de ese país. Seguimos hablando de Bolivia. Declaraciones de hace unas horas del ministro boliviano de Relaciones Exteriores. Ha dicho que Huanca ha manifestado en Francia su esperanza de que se apliquen enmiendas a una convención de Naciones Unidas de 1961 para despenalizar el masticado de la hoja de coca, como ya contamos aquí esta semana, una práctica ancestral de su país y otros territorios andinos. Camino a Londres y después de visitar Madrid y Bruselas, el ministro boliviano de Relaciones Exteriores ha subrayado que la campaña de la paz en ese sentido se hace con apego a tradiciones culturales de hace miles de años. Esperamos, ha dicho, que el 30 de enero, fecha límite para dar a conocer los resultados de la demanda boliviana, se adopte la enmienda porque hay un evidente consenso. De no ser así, ha anunciado el ministro boliviano, se convocaría una conferencia internacional al respecto. Choquehuanca ha destacado que al mismo tiempo que Bolivia defiende una costumbre que practica gran parte de su población, sigue atenta y emprende acciones firmes en la lucha contra el narcotráfico. Nos hemos propuesto, dice, reducir los cultivos de coca en 5.000 hectáreas cada año, pero en el 2010 los disminuimos en 8.000 hectáreas para evitar que la hoja sea desviada para actividades de los cárteles de la droga. Es un trabajo paciente y complejo de persuasión porque hay que explicar a los campesinos la necesidad de recortar los cultivos de coca. El diplomático boliviano ha reiterado que no pide despenalizar la hoja de coca, sino el masticado de hoja de coca, sobre lo cual recibió el apoyo y comprensión, dice, del Estado español y Francia y la promesa de Bélgica de estudiar el asunto. Dice también que los principales escollos ahora mismo pueden estar en las dudas que tiene Colombia al respecto, en el rechazo de Japón, que dice que no va a levantar esta restricción que entra en conflicto con otra de las Naciones Unidas de 1988, y también en la ambigüedad de Estados Unidos, que de momento no se ha manifestado, pero parece también podría oponerse a esta medida. No se le puede pedir a un país, ha dicho Choquehuanca, el ministro de Asuntos Exteriores boliviano, no se le puede pedir a un país que deje de ejercer su cultura, mucho más si la UNESCO declaró en 2003 a la cultura callahuaya obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, cultura que mastica hojas de coca, ha dicho el ministro de Exteriores boliviano. Coincidiendo con su visita en Madrid, ayer mismo le preguntaban en una rueda de prensa al vicepresidente del gobierno y ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre este tema, sobre la hoja de coca, sobre su legalización, sobre el masticado de la hoja de coca. Y curiosa la respuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba, porque seguro va a ser muy difícil volverle a escuchar decir cosas como esta.
Que en Bolivia se está hablando de levantar la prohibición de mascar hoja de coca. Quería saber cuál era la posición de España, si es que existe todavía.
reconozco que no tengo una posición sobre la materia. Muchísimas gracias a todos.
6 segundos de silencio para decir luego que no sabe, que no tiene una posición sobre la materia. Alfredo Pérez Rubalcaba y la hoja de coca. Saludamos ahora a Gustavo Duch. Pensamos con él, pensamos que mentimos con él.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Pensamiento. A veces pienso que miento. Si la observación de un cuerpo esférico nos hace pensar en conceptos como la simetría, la equidistancia o la igualdad, está científicamente probado que Pitágoras, Colón y Galileo pensaban confundidos. El planeta Tierra se nos desredondeó por el camino.
Debes estar confundida.
El planeta Tierra se desredondeó, el planeta Tierra cada día está un poquito más abollado. Vamos con algunas citas para la agenda de hoy aquí en Bilbao. Concentración en la Plaza Elíptica para apoyar esa huelga general del próximo 27 convocada por la mayoría sindical vasca. Concentración a las 7 de la tarde en la Plaza Elíptica en Bilbao, no al saqueo de los derechos laborales y sociales. Se organizan o convocan Pensionistak Martxan, Bilgune Feminista, El Karchen, IPE, Sirikatzen, Uribarritzen, Aldapangora, Tantaka, Gailurra, Uribarriko Gazteak, los sindicatos ELA, la APSK, Steilas, N, Iru, ETA, Euskal Herriko Kristau Komiten, El Kartea. Esta tarde a las 7 en la Plaza Elíptica de Bilbao. También concentración, pero en este caso mañana, para denunciar las muertes en el lugar de trabajo y la precariedad laboral. Diferentes colectivos sociales y sindicales de Baracaldo se van a concentrar mañana, viernes, a las 8 de la tarde en la Plaza Bidionera bajo el eslogan "La precariedad mata, stop Lanistripuak". Un vecino de Baracaldo de 33 años falleció ayer a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente con su camión, con el que cayó al vacío desde una altura de 4 metros cuando circulaba por la variante de Arrasate. El trabajador falleció por la tarde en el hospital de Arrasate, donde fue evacuado tras el accidente ocurrido a las 12:40. Mañana viernes, 8 de la tarde, en la Plaza Bideonera, concentración, la precariedad mata, stop Lan Istripuak. Esta tarde, desde SK, con motivo de la reforma de las pensiones y de la convocatoria de la huelga general del 27 de enero, organizan dos charlas. Bueno, una ya fue ayer a las 6 de la tarde en Arrasate Mondragón. Hoy, la otra de la que queremos hablaros será esta tarde a las 7:15 en Bilbao. Charlas de Iñaki Uribarri, miembro de SK y economista, que va a explicar las intenciones de la reforma y posibles alternativas, y también va a participar en esa charla el sindicalista francés Jean-Pierre Lacasse, miembro del sindicato Sud PTT y trabajador de France Telecom, que va a contar la experiencia de lucha desarrollada contra la reforma de las pensiones en su país. Y otra charla esta tarde, Nika Eteneo, salud y enfermedad, actitudes y alimentación, sonidos saludables. 7:30 de la tarde en Nika Eteneo imparte esta charla Pablo Lombana, médico naturista, profesor en escuelas macrobióticas y de salud. 7:30, Nika Eteneo. Hablamos de recortes sociales, hablamos de saqueo de los derechos laborales y sociales, hablamos de pobres, ¿por qué no? Y hablamos, ¿por qué no también?, de amor.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Bienvenidos a nuestra palomera, ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Salimos a la calle donde mejor se está, donde más frío hace también a veces, pero donde mejor se está, salimos a la calle y nos fijamos nuestra vista en una de esas esquinas invisibles de cualquiera de nuestras ciudades. Salimos a la calle, un relato al hilo de un relato de la escritora Beatriz Pérez Moreno, Toda una vida, tituló este microrelato que dice así: lo vio pasar en un vagón de metro y supo que era el hombre de su vida. Imaginó hablar con él, cenar con él, ir al cine, yacer, vivir con él. Entonces dejó de interesarle. ¿Por qué nos interesan o nos dejan de interesar las cosas, las personas? La escritora Inma Luna nació en Madrid en 1966, es periodista, ha publicado diferentes libros de poesía y ha participado en diferentes antologías, tanto de relatos como de poesía. Con una de sus historias, salimos a la calle, lleva por título Home, casa, y habla de una de nuestras esquinas, de una de nuestras esquinas invisibles. Habla de por qué o por qué no nos fijamos en algunas gentes. Escuchamos en la preciosa voz de nuestra compañera María esta historia de casas.
Lo veo comer basura apoyándose en el contenedor. Muchas noches. No se lleva las sobras, se las come allí mismo, como si se acodara en la barra de un insólito bar al aire libre. Muerde la basura, la saborea mirando fijamente hacia adentro, hacia el lacio y podrido desecho vecinal. Mastica con la boca cerrada, dignamente. La ropa y la barba y la mugre son las de un vagabundo, pero es un hombre guapo. Rarísimamente es guapo, con una belleza que no encaja en el cuadro, que desorienta. La escena es tan extraña que casi me apetece pedirle un trozo de cualquier porquería que esté comiendo y dormir a su lado en el cajero.
¿Quién sabe si nuestros pobres fueran guapos o guapas? Incluso igual les mirábamos mejor, incluso igual, como daba a entender este relato, no nos importaba llevarlos a nuestra casa, no nos importaba incluso meterlos en nuestra cama. Eso sí, los pobres tendrían que ser bastante más guapos y guapas de lo que son en estos momentos. Y para eso, con esto de los recortes sociales, tampoco de momento parece que va a haber fondos para convertir en bellezas a las gentes que menos tienen en este país nuestro. Seguimos Travesía y Travesura por Mar de Fueguitos. Decíamos antes, hablábamos de esa charla que van a dar las gentes de SK esta tarde en Bilbao con ese trabajador de France Telecom, y no decíamos el sitio de la charla, va a ser en el Centro Cívico de la Bolsa, en el casco viejo de Bilbao. Recordamos la hora, 7:15 de esta tarde, hablando de la reforma de las pensiones aquí en Bilbao. Escuchábamos al comienzo de Mar de Fueguitos, uno de los temas de los nuevos discos de Luis Gago. En su página web luisgago.com tenéis toda la información sobre estos discos y sobre lo que está haciendo ahora mismo Luis Gago. Nosotros escuchamos otra de sus canciones y vamos a saludarle, vamos a hablar con él, vamos a conocer cómo y por qué ha publicado, entre otras cosas, dos discos en tiempo de crisis.
Puedo parecer despistado, pero nunca olvido quién soy. Y aunque hoy estoy cansado, tengo claro a dónde voy. Si la memoria no me traiciona y por ahora no me falla, pase siempre de las horas en las que el tiempo me regaña. Me aburre hablar del tiempo, no soporto el bacalao, pagaría por un beso. Al fin y al cabo, todos me han costado. Me gusta salir al balcón cuando la luna está sobre el tejado y descalzo duerme a mi alrededor. El mundo que por error me alegro de haber escogido el mejor, peor camino. Cuando bebo, nunca olvido. ¿Y eso qué bebo? Para olvidar. Espero llegar a mi entierro sentado en un bus de línea, charlando con el sepulturero de sus cosas y las mías.
Es la música de... que me piso la guitarra, la música de Luis Gago. Decíamos, bueno, que se confesaba despistado, no sabe ni su número de teléfono. Muy buenas, Luis.
Hola, ¿qué tal, Gorka? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué es el número de teléfono? ¿Cómo es? ¿No te lo sabes, el número de teléfono?
Bueno, ya ves, se me olvida.
Escuchábamos una de las canciones de tu nuevo trabajo, que hay que decir, además son dos trabajos, dos discos, y bueno, charlábamos cuando publicaste los anteriores, y han pasado ya 4 años y pico, no sé qué has estado haciendo en tanto tiempo, 4 años y pico sin publicar ninguna de tus canciones.
El motivo principalmente ha sido que solicité la baja de la Sociedad General de Autores, y bueno, desde el momento que solicitas la baja hasta que se hace efectiva, pues transcurren 4 años por una cláusula, bueno, que no leí cuando firmé el contrato, que por otro lado tampoco es que esté mal, pero bueno, no sé, estos temas administrativos deberían de poder resolverse con mucha más agilidad, ¿no? Principalmente este es el motivo, luego hay otras cosas, pero bueno, los 4 años se deben exclusivamente a esta dichosa cláusula.
¿Y ahora ya estás ya libre de la Sociedad General de Autores o no?
No, estoy ya, bueno, ya sé. Estoy lanzado ya, ya ves, he sacado 2 discos, estoy preparando un trabajo ya para el año que viene, con todo el tema de conciertos, bueno, un poco desbocado ando, quizá ya, no sé, la ansiedad de tanto tiempo ahí, sabes, encerrado sin poder hacer cosas, tampoco es que no pudiese hacerlas, simplemente que bueno, no las podía hacer de forma legal y tampoco era cuestión de correr riesgos.
Seguro que te lo han dicho, no está, bueno, ahora que cuesta tanto vender cualquier cosa, no están las cosas como para andar sacando 2 discos en vez de uno.
No, la verdad es que no, pero bueno, tampoco, consideraba que tampoco era un trabajo que pudiera sacar en un único CD, aunque realmente están bastante relacionados el uno con el otro, porque El exilio de Buffon realmente nace a partir del disco anterior, que es Filosofía barata. Como te decía, están muy relacionados, pero al mismo tiempo son muy diferentes, desde la forma en la que escribí las canciones, la forma en la que se produjeron finalmente en el estudio, el tipo de mezclas que hicimos, el tipo de arreglos, instrumentos, no sé, todo. Entonces no me encajaba con todo en un único CD y decidí hacerlo por separado, me parecía más coherente.
Siguen sonando, bueno, tus discos, no digo calcados, pero bueno, sigues siendo muy peculiar tu sonido, sobre todo también las letras de tus canciones.
Bueno, cuesta mucho trabajo. Poco a poco yo creo que me voy formando en todos los aspectos, y eso me ayuda también a mantener un poco mi identidad, o quizá definirla mejor, pero bueno, es complicado porque hay demasiada música y al final pues todos estamos influenciados básicamente por cuatro o cinco personajes de los cuales nace aquí todo el cotarro, y es bastante difícil, la verdad, cuesta trabajo, pero bueno, hay que trabajar en eso, desde luego es importante para un músico.
Y contar historias sin, no sé, sin tener la sensación de que ya las ha contado mil veces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se supera eso?
Yo creo que eso es lo más complicado, porque realmente, además de haber muchas canciones, prácticamente todas hablan de lo mismo, y encontrar una forma diferente u original de decir algo que se ha dicho hasta la saciedad, pues requiere bastante trabajo. Lo que pasa que, bueno, yo creo que en esta ocasión, por lo menos estas canciones, yo creo que en ese aspecto están bastante cuidadas, porque también he tenido mucho tiempo para trabajarlas, ¿no? Con 4 años por delante, que además era consciente que los iba a tener por delante, porque en el momento en el que yo solicito la baja me lo comentan, con lo cual digo, bueno, pues tengo 4 años para trabajar con calma, si no hago un par de discos buenos, pues bueno, o es que no valgo para esto, o es que soy muy vago, ¿no? Entonces, bueno, lo he tenido más fácil que con los discos anteriores.
¿Y cómo se hace para que, bueno, hacer las letras, hacer la música, para que suene creíble lo que haces, para que la gente diga, pues este se lo cree cuando cante, cuando hace las canciones?
Pues no lo sé, yo me imagino que es cuestión de hacer las cosas pues de una forma natural y sincera. Yo creo que no tiene otro secreto. Si uno trabaja de esa forma, pues a la gente le llegará de esa forma, y ahí, bueno, no sé, cuando lo percibes así, me imagino que las cosas resultan más creíbles. Yo realmente pues escribo sobre lo que veo, lo que pasa a mi alrededor, lo que me cuentan. En estos discos sí que no hay nada autobiográfico, pero en discos anteriores y futuros me imagino que sí lo habrá, y yo creo que el secreto es hacerlo con naturalidad, y después pues que pase lo que Dios quiera, claro.
El exilio de Buffon se titula este disco del que hemos escuchado la canción del soñador. ¿Exilio o autoexilio habría que decir mejor?
Bueno, en este caso un poco es más bien autoexilio. La verdad que el título viene un poco por... bueno, motivado por la situación y bueno, por lo cabezón que dice mi mujer que soy. De ahí surgió un poco la idea, porque realmente me he pasado 4 años prácticamente bufando, y al mismo tiempo las letras pues son un poco... no van en esa línea, es decir, no son letras que hablen de mi salida de las GAE, ni mucho menos, pero sí que meten un poquito el dedo en la llaga, igual que en Filosofía barata, sobre todo lo que nos rodea ahora mismo, ¿no? La situación de mi ciudad, de mi región, de mi país, de Europa, del mundo en general, yo creo que es bastante, se parece bastante todo, ¿no? Da igual a dónde apuntes, todo tiene la misma pinta.
A las canciones de, bueno, a tus canciones les sienta bien la crisis, pegan más con la crisis que con eso, lo que estábamos antes de sentirnos los reyes del mundo.
Bueno, yo he escrito fundamentalmente yo sobre estos temas, entonces no sé si es que peguen más y tal, pero realmente el que tengamos una crisis como la que tengamos, pues ahora mismo probablemente hace que las canciones estén más vigentes que si estuviésemos en una época, pues bueno, como hace 5 o 6 años, con un crecimiento espectacular y todos estuviésemos sonriendo y fuésemos felices, ¿no? Realmente el sentir esto en la carne propia, pues me imagino que hará que las canciones, como te digo, estén un poco más vigentes o cobren un poco más de fuerza. Pero realmente lo que está pasando ahora, pues no es nada nuevo. Se ha repetido en otras ocasiones y en otros países estaba pasando cuando nosotros estábamos con un crecimiento espectacular, ¿no? O sea, realmente es la historia de siempre y no será la última vez que suceda, porque, bueno, ya estamos viendo, están tomando las mismas medidas que se han tomado en ocasiones anteriores, con lo cual es de suponer que lo mismo que ha pasado volverá a suceder en el futuro.
Vamos con otra de las historias de tus discos. Esta es la más chiquita que aparece en estos dos discos. Apenas no llega ni siquiera a un minuto y suena así, se parece, la escuchamos.
Tiene solo un ventanuco, pero cuando juno veo el horizonte. Cuando llueve se desvanece el humo. Si me apuro encuentro el norte.
No sé cómo se ve el norte desde esa casa, Luis.
Bueno, esa canción la escribí. Realmente cuando escribí El exilio del bufón, como te decía, lo hice pensando en, digamos que en una prolongación de Filosofía barata. Realmente son canciones, digamos como, bueno, digamos que la temática de Filosofía barata como si se hubiese proyectado sobre personajes más tangibles. Y dentro de este concepto escribí dos canciones de forma simultánea, que son precisamente la canción del desafortunado que abre el disco y esta última, canción del afortunado, que lo cierra. Pensando también en quitarle un poco el mal sabor de boca y el mal rolito de los textos del resto de las canciones. Igual que escribí Después de la tormenta para cerrar Filosofía barata, sobre todo por la insistencia de mi mujer en que los discos dejaban bastante mal sabor de boca cuando uno terminaba de escucharlos, que te dejaban mal cuerpo, ¿no? Y que debería de hacer algo para intentar, pues no sé, dar un toque más optimista, darle un pequeño giro. Y estas dos canciones pues surgieron de esta forma, ¿no? Para cerrar ambos trabajos.
Complicado también, ser un poquito más optimista sin convertirse en un, bueno, sin venderse o sin pasarse a eso de la música comercial, lo que la gente realmente sabe es que en un momento dado puedes hacerlo y le va a gustar y, bueno, y va a vender incluso.
Sí, yo creo que es más un concepto a la hora de plantearse el trabajo que otra cosa, porque yo creo que igual que se puede ser pessimista de una forma comercial, se puede ser optimista de una forma no comercial. Yo creo que todo está en el concepto y la intención con la que uno escribe. Yo creo que al final eso es lo que importa, porque si quieres ser comercial lo puedes ser de ambas maneras, creo yo. De hecho, yo creo que hay por ahí ejemplos y tal. Aún he escuchado alguna, no sé si a Melendi el otro día, una canción un poco pesimista y tal, pero no dejaba de ser comercial.
Las canciones de Luis Gago que se pueden comprar y se pueden escuchar también en tu página web. No sé si es el único lugar, si se pueden conseguir en más sitios. ¿Cómo se pueden conseguir tus discos?
Pues realmente desde la salida, desde que hemos salido de la SGAE, estamos centralizando absolutamente todo en mi web, en luisgago.com. Todavía he comentado estos días que no está muy cerrado el tema de la distribución de las canciones en tiendas digitales. Aún le estamos dando una vuelta, pero lo más probable es que tampoco hagamos esa distribución, porque creo que tal y como está ahora mismo todo el panorama musical, esta crisis que hay, todo el tema de la piratería, realmente yo creo que centralizar todo en un único espacio donde la gente sepa que lo que yo y la banda o la banda y yo podamos ofrecer va a estar ahí, lo van a encontrar ahí, por lo menos no nos va a hacer ningún daño. Y de cara al futuro, pues quién sabe si incluso pues no ha sido una mala estrategia posicionarse de esa manera o tendremos que abrirnos a nuevos canales, pero la verdad es que no hay mucha diferencia o no nota mucha diferencia de lo que pasaba de lo que nos pasaba con los discos anteriores cuando estaban a la venta en las tiendas y los MP3 en las tiendas digitales también, ahora que están toda la venta exclusivamente en mi web, ¿no? Las ventas son similares, las descargas son similares y al final yo creo que todos salimos beneficiados, el que descarga o el que compra, porque lo hace a mejor precio, de una forma más directa y sin intermediarios, y yo porque mantengo una relación más directa con el público, con quien me escucha, y no sé, por lo menos por ahora estamos satisfechos con esta idea, y creo que no nos vamos a arrepentir de haber tirado por este camino.
Se controla todo el proceso, pero como decías, luego hay que estar al tanto de las gentes que en un momento dado pues te escriben o piden tus discos, y no sé cuánto trabajo lleva eso de contestar a los fans, y Luis Gago también tiene sus fans.
Bueno, yo contesto todo lo que puedo. Hay a veces, pues bueno, depende de la temporada, a veces es totalmente imposible, pero procuro responder todos los correos que llegan y lo hago con cariño e incluso me lo paso bien. Hay gente con la que ya incluso casi mantengo ya una correspondencia digital casi mensual, ¿no? Sobre todo con gente de países como México, Argentina, Chile, que pues bueno, no sé si por su carácter pues tienden a escribir más a menudo y a contarte más cosas y no sé, creo que merece la pena responderles, porque al fin y al cabo pues es gente que escucha los discos, que le gusta y bueno, siempre queda tiempo, ¿por qué no hacerlo, ¿no?
¿Y habrá más discos después de estos?
Sí, ahora mismo la verdad es que estamos preparando un nuevo trabajo. La verdad es que tampoco te puedo adelantar mucho, porque no estoy muy seguro si hacer un nuevo disco de estudio, si hacer un disco en directo. Incluso hay un proyecto ahí con una productora de cine que quieren hacer un pequeño, una especie de documental, que a mí realmente me vendría bien. Me han hecho una propuesta para hacer un trabajo que probablemente hagamos. No lo sé, hay tres o cuatro historias ahí y bueno, luego están todo el tema de los conciertos, aunque está un pelín parado porque tengo un par de músicos de la banda trabajando con otra gente ahora en Miami, con una estrella con la que es difícil competir, paga bastante mejor que yo, así que me han dejado un poco esta temporada aquí abandonado. Pero bueno, regresarán pronto y nos pondremos a ello. O sea que la verdad es que todo lo que no hemos hecho en estos 4 años parece que nos está saliendo ahora y bueno, o sea, hay que aprovechar también estos momentos.
¿Y habrá posibilidad de escucharte en directo por aquí cerquita o bueno, eso ya es una utopía?
Pues yo espero que sí, la verdad es que vamos a abrir contratación pues en breve y no sé cómo responderá la verdad los programadores, no sé, es una incógnita porque también llevo mucho tiempo sin hacer conciertos ni hacer ningún bolo, entonces no sé cómo responderán, pero bueno, espero poder pasar. La verdad es que además que tengo unas ganas de empezar a tocar por ahí que no puedo con ellas después de tanto tiempo. Y la banda la verdad es que está disfrutando, nos lo estamos pasando bien preparando todo y además es que le hemos pegado un giro total a todos los temas, porque tanto las canciones de los primeros discos como incluso estos dos discos que acabamos de sacar ahora las hemos arreglado de una forma diferente. Hemos, digamos, que apuntado hacia una música un poco más cruda todavía, un sonido más clásico, te diría yo. Y la verdad es que estamos sonando bien, nos gusta cómo está quedando todo y tenemos muchas ganas de hacerlo. Pero bueno, ya sabes cómo es esto, no depende de nosotros.
Vamos a despedir esta charla con una de las canciones del que decías primero de estos dos discos, Filosofía Barata, y hemos elegido esta que se titula Al que quiera saber, y que bueno, nos recuerda mucho a tus tierras gallegas y a los gallegos. Preséntanos, ¿te parece? Va a despedir este tema, este Al que quiera saber, y nos escuchamos en próximos discos, Luis.
Bueno, espero que el año que viene tengamos nuevo material pero sobre todo espero que podamos vernos personalmente y sobre todo en algún concierto.
Pues con esta Al que quiera saber nos quedamos. Muchas gracias, Luis, y mucha suerte con esa página y con tus proyectos y tus trabajos en esa página, luisgago.com. Un saludo.
Muchísimas gracias, Gorka. Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Dicen que ahora sí, dicen que ahora no, dicen que es posible o que quizá ya no.
asustó que la señal viaja en una botella. Que un profeta se profetizó que el aguacero no cerró en su agenda. Que cinco golfos probaron la aurora. Que al horizonte le limpian los mocos. Que han pasado con muy buenas notas sin tener que hacerse los locos. Dicen que ahora sí, dicen que ahora no, dicen que es posible o que quizá ya no. Dicen que el diario se empeñó, que aquel va vendiendo tiempo, que el tablero ya se disecó, que el rumor nació de un bolero, que los ayeres tienen urticaria, que el sendero está mal herido, que la cima está condenada, que el partido lo demos por perdido.
Con la música de Luis Gago nos despedimos. Mañana hablamos de género y hablamos de igualdad en el lenguaje, en la comunicación. Mañana, hasta entonces, aquí nos vemos. Que seáis felices. Poquitos, agur.
Por correr, que hoy se abre un casting de pobrezas, que tu futuro y el mío se fugaron ayer, que hoy les vieron haciendo muecas, que envejece el delirio en la soda, desilvanando desde el sencillo.